eso, sino que faltan sillas, falta la caja chica, falta plata que le han juntado los trabajadores en la Dirección de Tierra y Vivienda, faltan 8 cajas de expedientes, y le sacaron las cosas a la calle porque ellos se querían quedar con la planta alta.
¿Y no hubo previo aviso, no hubo una notificación que les dijera a partir de tal día vamos a disponer del edificio, vamos a poner ahí tal dirección, nada?
Nada. Se fueron los empleados y el director, son todos de la misma gestión, pero el director estaba tan sorprendido como yo y como los trabajadores. Hoy estaban todas las cosas, ya te digo, las habían trasladado desde la vereda de 51, 16, 17 aquí a la torre, porque estaban viendo si conseguían un lugar en el cuarto piso que les cediera el Día del Pueblo para que ellos pudieran funcionar. Una cosa de locos, ¿qué querés que te diga? Esas son las cosas que pasan dentro de la gestión municipal, algo que veníamos advirtiendo, así como algunos frentes internos en conflicto que tiene de la gestión municipal del Frente Cambiemos, que se están empezando a agudizar. Otra situación que aparentemente podría llegar a tener que ver con esto es lo que está pasando con el Polideportivo de Altos de San Lorenzo. El Polideportivo de Altos de San Lorenzo está en calle 81 entre 20 y 21. Un lugar muy grande, un club, eso era un club, tiene cancha de básquet, tiene aulas, tiene un montón de cosas. Y allí, desde hace ya unos cuantos años, en ese populoso barrio de Altos de San Lorenzo, que es tan grande, había un montón de actividades que se desarrollaban allí. Había una biblioteca popular, un espacio de taller protegido para discapacitados, un centro de prevención de adicciones, CPA, el servicio local de niños, niñas y adolescentes para la zona de Alto de San Lorenzo funcionaba allí, una juegoteca y talleres deportivos y de recreación, una sede de una escuela de adultos y también de talleres de oficios, un montón de actividades principalmente para los niños y jóvenes del barrio, pero también para el resto de la comunidad. Y a principios de enero de este año, tuvieron la noticia quienes allí se desempeñan y todas las instituciones que interactúan con ese polideportivo, que el polideportivo se cerraba. Se cerró, candado, cerramos, se terminaron todas las actividades. Desde ese momento hasta ahora se ha conformado una mesa barrial de Altos de San Lorenzo, que la conforman un montón de instituciones del barrio y que están luchando permanentemente para conseguir que el espacio se reabra y las actividades vuelvan. Algo que no se entiende, que un lugar que funcionaba tan bien, con tantas actividades sociales, culturales, deportivas y recreativas para el barrio, y de asistencia, realmente se le ponga un candado y se lo cierre cuando en realidad estaban funcionando bien. A mi lado la tengo a Soledad Flores, ella es docente de la escuela primaria número 40, de ahí del barrio de Alto de San Lorenzo, y la escuela 40 es una de la inmensa cantidad de instituciones que forman parte de esta mesa barrial y que vienen peleando para que el Polideportivo de Alto de San Lorenzo se abra nuevamente. Soledad, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes para todos.
Bueno, ¿cómo fue esto? El 6 de enero ustedes se enteraron que el lugar se cerraba.
Sí, efectivamente, el día 6 de enero, parte de los trabajadores que estaban en ese polideportivo, la gente del CPA, les avisan que saquen sus cosas porque al otro día iba a cerrar las puertas del polideportivo. Y fue así, o sea, hubo que sacar todas las pertenencias que tenían todos los trabajadores de los distintos espacios que funcionaban ahí adentro porque se cerró el polideportivo. Bueno, y a partir de ahí, nosotros, a partir de empezar a reunirnos nuevamente con la mesa barrial, que la mesa viene funcionando hace ya 4 años en Altos de San Lorenzo, la mesa está conformada por las distintas instituciones del barrio, escuelas, jardines, el CPA también, los centros de salud, bueno, las distintas instituciones que trabajamos con sobre todo con niños, adolescentes y jóvenes del barrio Altos de San Lorenzo. Nosotros como mesa empezamos a ver esto como una problemática porque afectaba a los niños con los que nosotros trabajamos, ya que ahí había muchas actividades, como vos bien dijiste, funcionaba la juegoteca, funcionaba una escuela primaria de adultos, un taller protegido para discapacitados, bueno, la institución del CPA que trabaja adicciones, el Servicio Local de Niñez y Adolescencia, que es una institución fundamental para que funcione en el barrio, que es justamente la institución que trabaja con todo lo que es vulneración de derechos de los niños, y que la ley 13.298, que es la que plantea la existencia de estos servicios locales, plantea que justamente funcionen en los barrios, que esa es una de las características que tienen que tener esos servicios locales para hacer, tener la accesibilidad necesaria de las familias al mismo. Lo que pasa a partir del polideportivo es que en el caso del servicio local se reubica en la sede central, que queda en 41 10 y 11, ahí es donde funciona la dirección de niñez del municipio, pero con lo que esto implica para las familias, ¿no? La dificultad de trasladarse hasta allí para hacer los reclamos necesarios, claro, en torno a la vulneración de derechos.
¿Y cuál fue el argumento que dieron desde la municipalidad o desde algún área de la municipalidad para justificar el desmantelamiento de un lugar con tantas actividades tan importantes para el barrio?
Sí, lo que ellos dicen es que aparentemente habría una deuda de la gestión anterior, de la gestión municipal anterior, que es como muy costosa para ellos afrontarla, y entonces se decide esto.
¿Una deuda con el dueño del lugar?
Sí, aparentemente con el dueño del lugar.
¿Quién les indicó a ustedes que debían dejar el lugar porque el lugar se cerraba? ¿Desde qué área?
Desde el área de deportes del municipio, la dirección de deportes. Mm.
Sí. Y respecto de la dirección de niñez, que tienen incumbencia, ¿qué dijeron respecto de la dirección de niñez? Por ejemplo, entre otras cosas, que sacan el servicio local de ahí.
Bueno, la directora de la dirección de niñez, Rita Figliosi, viene diciendo permanentemente, ya la han entrevistado también en varias oportunidades por esta situación, y ella lo que plantea es que ella ve como una problemática esta cuestión de estar tan lejos del barrio, el servicio local, pero que hasta ahora no se ha podido resolver porque no han encontrado otro espacio en el barrio para poder instalarlo al servicio local. Uh-huh. Nosotros planteamos, bueno, está la delegación, o sea, de último se puede utilizar ese espacio hasta tanto no se consiga o reabrir el polideportivo o conseguir otro espacio grande que aglutine todas las actividades, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta.
Yo te voy a ir dando, Soledad, el auricular para que ahora Elisa te haga alguna pregunta y te hago esta yo y luego te paso en comunicación con ella. Alto de San Lorenzo es un barrio muy populoso, de gente humilde, hay muchos chicos que dependen de los comedores comunitarios para poder alimentarse. ¿Cómo está esa situación? Digo, ¿en el polideportivo funcionaba o dependen de otros comedores que hay en la zona? ¿Y cómo está esa situación en este momento?
Sí, como vos bien decías, en Alto de San Lorenzo la mayoría de la población viven situaciones de vulnerabilidad y requieren de comedores comunitarios para comer en el día a día. Nosotros en la escuela, yo que pertenezco a la escuela primaria 40, tenemos un comedor escolar donde le brindamos desayuno y almuerzo a los chicos y la merienda y el almuerzo también para los del turno tarde. Uh-huh. Entonces, los dos turnos tienen cubierto. Pero más allá de eso, hay muchos comedores comunitarios que también con el cambio de gestión han visto reducidas sus partidas presupuestarias, con lo que esto implica, ¿no? Y además, no solo vienen reducidos, sino que ven aumentada la demanda de la cantidad de familias que se acercan a solicitar alimentos y no pueden responder a esa demanda.
Elisa, te está escuchando Soledad Flores para que le hagas una pregunta.
Hola, Soledad. No, la primera pregunta que me surgió cuando Virginia estaba haciendo la crónica de por qué estaba ahí fue preguntarle si ustedes no tenían ningún tipo de novedad de que la municipalidad o esa dirección en particular necesitara el espacio físico y si lo necesitaba, si ustedes iban a ser trasladados a algún otro espacio.
En realidad fue así como yo te decía, de un día para el otro, y además también en una época del año donde había muy poco personal, porque justamente es una época de vacaciones, imagínate el 6 de enero, muchas de las instituciones que formamos la mesa barrial no estábamos en el barrio, pues, las escuelas, los jardines, los que integramos la mesa, esa es la época del receso nuestro. Entonces esto ocurrió medio de sorpresa, digamos, también.
Claro.
Las pocas personas que estaban en el polideportivo fue así como te decía, de un día para el otro se encontraron con esto y tuvieron que irse.
Te hago otra pregunta, Soledad. ¿Y esas personas que estaban en el polideportivo, qué respuestas han tenido por parte de la municipalidad? ¿Ninguna? ¿No han recibido ningún tipo de subsidio o de respuesta o de contención, una explicación, nada?
No. Mirá, son distintas las situaciones. En el caso del servicio local, como dependen del municipio, lo que hizo el municipio fue reubicarlos, como yo decía hace un ratito, en la sede de centro. Uh-huh. En el caso del CPA, que es el Centro de Prevención de Adicciones, que depende de provincia, ellos, como también, ellos hacen un trabajo territorial también,
claro,
y querían estar en el barrio,
claro,
y como ellos ya tenían vinculación con algunas instituciones, consiguieron un espacio de una parroquia, pero fue como un acuerdo con el cura que de buena onda, digamos, les prestó el espacio.
Sí, que luego después es difícil sostener eso en el tiempo, ¿no? Hay que tener lugares más institucionalizados, me parece.
Sí, totalmente. Además, eso, estaban todas las instituciones juntas, con lo que eso implicaba también pensar un trabajo interdisciplinario y en una red, digamos, de instituciones. Eso también se complica ahora al estar dispersos uno por un lado, otro por otro.
Y la pregunta es, digo, más allá de que ustedes suponen que esto es por falta de presupuesto, porque el trabajo lo quiere hacer directamente la municipalidad, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo real?
No, bueno, nosotros desconocemos el motivo real. Ya te digo, el argumento que nos dan ellos hasta ahora es ese, y de hecho nosotros le presentamos una nota al intendente solicitando una reunión para que podamos aclarar esta situación, saber bien cuál es el argumento de ellos, pero hasta ahora no hemos tenido respuesta. La nota fue presentada el 18 de abril y estamos casi a julio y no tuvimos ninguna respuesta. Por eso nosotros ahora estamos armando una jornada cultural para difundir también esta problemática en el barrio. Porque más allá de que sabemos que las familias se ven afectadas por esto, la idea es hacer una asamblea, poder discutirlo entre todos y sumar a las familias también a nuestro reclamo y hacer más fuerza entre todos, digamos, ¿no?
Ajá. Bueno, Soledad, ahí estamos para lo que necesites y, bueno, acompañamos el reclamo y esperemos que rápidamente esto pueda resolverse o al menos que la municipalidad les dé una explicación acorde, ¿no?, a las circunstancias.
Sí, totalmente. Nosotros decíamos, se puede la reapertura, y si no, reubicar todas esas instituciones en algún espacio desde el barrio.
Claro.
Pero volverlas al barrio, que eso es lo que necesitamos.
Así es.
Sí.
Muchas gracias, Soledad.
Bueno, no, gracias a ustedes. Hasta luego.
Vir.
Elisa.
Bueno, acá estamos.
La verdad que, bueno, hay muchas cosas que uno no entiende, ¿no? Pero yo a veces pienso, si vos tenés, en un barrio no tenés nada, y de repente vienen las instituciones y te piden que vos de la nada armes un lugar como este, vos podés decir, no tengo presupuesto, no estoy de acuerdo, no me parece conveniente o tengo otras prioridades. Ahora, ¿por qué desmantelás un lugar que estaba funcionando, que funcionaba bien, que un montón de pibes y pibas del barrio lo utilizaban, que era un lugar de contención en lo deportivo, en lo psicológico, en lo educativo, en lo cultural? Estaba funcionando bien y vos lo desmantelás.
Claro.
Te juro por Dios que no lo entiendo. Porque si aparte vos me decís que era un lugar que funcionaba mal, que los chicos no concurrían, vos podés decir, y bueno, la verdad que no tiene mucho sentido. Estas son las cosas que realmente a uno lo dejan perplejo, porque el lugar funcionaba. Yo recuerdo cuando desarmaron la juegoteca, el proyecto de juegotecas, un proyecto muy lindo que se hizo en varios barrios, sí. Y recuerdo fundamentalmente la juegoteca de Alto de San Lorenzo, porque era una de las más grandes y que recibía mayor cantidad de pibes, y era muy importante con los pibes en el barrio.
Así es.
Y fue desmantelada. Realmente son esas cosas que uno no entiende. Y vuelvo a lo que te comentaba de los trabajadores de Tierra y Vivienda, que pasaron por esta situación tan fea y que hoy cuando yo hablé con ellos digo, ¿quieren salir a decir algo? Y no, porque tenemos miedo, porque algunos de nosotros estamos precarizados y no queremos exponernos para que después podamos sufrir alguna represalia. Dos direcciones en pugna dentro de la misma gestión. Y acá de alguna manera es inentendible que la dirección de deportes desmantele una situación como esta y luego esté la dirección o la Secretaría de Niñez diciendo la verdad que era un lugar importante y que a nosotros nos servía en el trabajo territorial. ¿Entendés lo que te digo?
Sí, totalmente. Bien, tengo que ir a una información urgente y bueno, obviamente que queda, como le dije a Soledad, el micrófono abierto para este tipo de para lo que vaya surgiendo ahí, ¿eh?
Lo vamos
vamos a recordar cuando cerquita de la fecha de la jornada.
Así es. Te agradezco mucho, Vir. Un beso enorme.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, justamente una información urgente. Hubo un atentado en el aeropuerto de Estambul. Uh-huh. En Turquía, justamente medios internacionales están reportando que esta tarde, noche en Turquía, hubo numerosos heridos en un supuesto ataque armado en el aeropuerto de Estambul. Hay 10 muertos y 40 heridos. Uh-huh. Se sucedieron dos explosiones. La verdad es que no fue un coche bomba, sino que justamente lo que pasó fue que parece ser que fue un acto suicida, ¿no? Así antes es. De los controles, ingresando al área de vuelos internacionales, alguien se estalló. Así y es. Ahí
fue el primer comunicado que sacó el gobierno turco en ese sentido. Así
según
es.
La CNN turca, los disparos provenían de un coche aparcado en el aeropuerto de Estambul. La cadena señala que ha habido dos explosiones y que se han producido múltiples heridos. La entrada del aeropuerto, de la terminal de vuelos internacionales, está destrozada, por supuesto. Hay al menos 40 heridos en el atentado. Se desconoce el número real todavía.
Sí, claro.
Sí, se han podido detectar 10 muertos y 40 heridos en el aeropuerto de Estambul. Obviamente que está en situación de alerta también el aeropuerto de Israel.
Sí, claro.
Después vamos a contar más luego de las noticias de las 5 de la tarde en AM 1390, la primera emisora universitaria del mundo.